Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Tenemos muchísimo más candidatos que posibilidades de poderlos entrevistar en este programa, pero hemos hecho el mayor esfuerzo posible, ya les voy a dar las cifras, para que ustedes puedan conocer a aquellos candidatos que han coordinado con nuestra producción para venir oportunamente. Y estamos con el señor Nilo Cruz. Él es puneño, pero criado en Arequipa, como tantos puneños, y ya me ha dicho que es arequipeño por derecho.
Por derecho.
Por derecho.
Como diría Doris Gibson, el arequipeño nace donde le da la gana.
Nace donde le da la gana, es verdad. Periodista de la UNSA y tiene estudios de maestría en Ciencias Económicas y Gestión Pública, también en la UNSA, todavía inconclusos. Ha sido subgerente de Educación y Cultura de la Municipalidad Provincial de Arequipa y ha trabajado también para el Ministerio de Relaciones Exteriores y para el Gobierno Regional de Arequipa. Gracias por estar con nosotros. Usted va por primero la gente como diputado, ¿verdad?
Como el número 2.
Número 2 por Arequipa.
Por Arequipa.
Por Arequipa.
Exactamente.
Muy bien. Usted es periodista, pero está muy interesado en los temas políticos. Cuéntenos un poco de su trayectoria.
Yo soy periodista especializado en cultura. Trabajé en Arequipa al Día con don Carlos Meneses durante muchos años como jefe de la página editorial, de la página cultural, y luego como jefe de todos los suplementos hasta que Arequipa al Día cerró.
Es que pena, ¿no? Toda la prensa escrita de provincia prácticamente ha desaparecido.
Posteriormente, don Carlos se fue a trabajar al pueblo y me llamó para fundar un diario La Voz. Soy fundador de ese diario que también ya desapareció, lamentablemente. Entonces me he dedicado al periodismo cultural, pero también a la gestión cultural. Soy gestor cultural de hace más de 20 años y presidiendo la ONG Arequipa Te Queremos, así se llama, he hecho varios estudios de indicadores de calidad de vida, como publicando libros inclusive con el INEI, Arequipa en Cifras, hemos hecho 3 ediciones de Arequipa en Cifras, hemos hecho estudios de opinión sobre indicadores de calidad de vida con la gente. Y el último estudio que he hecho, que se lo he compartido...
Me lo ha mandado, tiene 180 páginas, me lo mandaron esta mañana.
Es que es uno por uno, cada partido...
Yo leo rápido, pero no tan rápido. Es interesante porque lo que ha hecho es tomar el acuerdo nacional, los consensos, digamos, que hay, ciudadanos, los 20 consensos ciudadanos que existen, y cruzarlo con los planes de gobierno.
Ahora,
la verdad es que el agua moja, ¿no? Entonces, ¿qué descubrió? Que el 85% de lo que está en los planes se refleja en el acuerdo nacional, porque todos queremos que la anemia se acabe, todos queremos que el país se digitalice, todos queremos que haya trabajo para todos, ¿no? En términos de promesas, no hay nada que los distingue. Y eso me permite preguntarle a usted, en términos de promesa, ¿qué lo distingue? ¿Qué lo hace diferente a sus contendores en Arequipa?
Para empezar, nosotros también somos partidarios de con ellos no, o con estos no, porque creemos que hay que refrescar un poco el panorama político y mi mensaje siempre a mis electores es no voten por los 10 que están más o menos en el Congreso, los 10 del pacto mafioso que nosotros decimos, y tienen 26 otras opciones.
¿No? Sí, pero que voten por una que pase la valla, pues.
Sí, pero yo creo que tenemos una obligación nosotros, ¿no? De ir hasta el final, porque si tuviéramos que elegir por el voto práctico, digamos, el no pierdas tu voto...
No, el salva al país de por estos no, que eso es bien urgente.
Sí, 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 pero igual nosotros tenemos que continuar hasta el final y pelear para poder estar ahí, o sea, con uñas y dientes, para poder pelearnos ahí, porque hay que sacar a ellos, hay que arrancarlos. O sea, no se van ahí. Están pegados como lapas. Hay que jalarlos.
Se pueden ir con el voto popular si es que el voto popular no les permite a los que están hoy día en el Congreso no pasar la valla.
Claro.
Y no cosa que va a pasar con algunos de todas maneras, pero no con todos. Y la pelea es que todos dejen el lugar para que entren nuevos partidos. Ahora, necesidades de Arequipa. Porque usted no tiene trayectoria política, he visto. Usted es su primera aventura política.
Es mi primera vez, sí. Es la primera vez. Pero conozco la realidad de Arequipa porque la he estado estudiando, ¿no? Desde las ONGs de Arequipa Te Queremos, tenemos muchos estudios, etcétera. Pero saltar a la política, primero, porque creo que es hora de que nosotros, los que hemos estudiado la realidad, ahí en mi hoja de vida falta, por ejemplo, que yo he estudiado una maestría de administración, convención y gerencia del Estado. Entonces me he estado especializando, me he estado preparando. Yo creo que es hora de que quienes nos sentimos preparados entremos y no les quitemos espacio a los que están ahorita, ¿no?
Ellos han estado. La oferta cultural de Arequipa es estupenda. Yo he gozado de ella muchas veces en la vida. Veo que usted fue el organizador del Congreso de la Lengua.
Fui parte del equipo, sí.
Donde yo fui expositora. Entonces disfruté mucho de la organización, que fue un poco caótica, le voy a decir. Pero ahí salimos adelante. No por culpa de los peruanos, hay que decirlo. Pero, ¿qué puede ofrecer usted a Arequipa como diputado, ¿no es cierto?, en una perspectiva mayor, pero que atiende las necesidades de su pueblo?
Por ejemplo, en el ámbito de la cultura, creo que Arequipa, como segunda ciudad del país y como una ciudad centro de convenciones, porque Arequipa tiene 5 o 6 eventos internacionales de mayor grado y otros intermedios también, creo que tiene potencial para poder desarrollarse como el foco cultural de todo el sur, y no solo del sur del Perú. Me refiero al área trasandina, o el norte de Chile, el este de Bolivia, el norte de Argentina. Hay un área que en deportes le llaman el área trasandina y hacen los juegos trasandinos. Entonces, Arequipa va a ser foco de esa región macrosur. Y en cultura, pues tenemos nosotros.
Pero Cusco no los desplaza como centro de recepción de turistas.
Sí, pero hay que hacer como lo hacen los chilenos, ¿no? O sea, los chilenos se cuelgan de Machu Picchu y ofrecen su previa a Machu Picchu en Chile.
Claro.
Nosotros tenemos la posibilidad, pero no solo tenemos el Colca, el cañón de.
La misma ciudad ofrece
la
mucho.
Ciudad es la patrimonio ciudad, cultural de la humanidad.
La ciudad ofrece para 2 días de turismo tranquilo, ¿eh? Sí, y bien
agitado. Tiene,
¿eh?,
capacidad hotelera, tiene capacidad gastronómica. Arequipa tiene la gastronomía más importante regional del Perú.
Bueno, eso tendríamos que discutirlo con los chiclayanos.
Okay.
Eso lo deberíamos discutir.
Pero tiene una
los chiclayanos
gran oferta.
Creen otra cosa.
Tiene una
pero
gran
tiene
oferta.
Una gran oferta.
Ahora, por ejemplo, yo estuve en la gestión de la Subgerencia de Educación y Cultura, y uno de los logros que yo exhibo fue haber logrado declarar a Arequipa como ciudad creativa en gastronomía por la UNESCO. También, con un equipo encabezado por Sergio Salas y otra gente, también logramos la declaratoria de Arequipa como ciudad del aprendizaje, con el liderazgo de Lucy Muñoz y Pepe Lombardi, y también logramos inscribir por primera vez en todo el mundo Arequipa como ciudad museo vivo, porque la misma ciudad
es un museo.
Es un museo vivo.
La ciudad es un museo. Sí. Pero todo esto es declarativo. Y leyes declarativas ya tenemos un montón.
Pero nos ubica en el foco mundial.
¿A usted cree que es visibilidad?
Hay gente de picanteras arequipeñas, de la sociedad picantera, que han bajado a Qatar siendo para un evento internacional representando la gastronomía arequipeña, y eso es gracias a ese título de ciudad creativa en la gastronomía. Estamos en el foco del mundo. Esa es una ventana al mundo que nos proyecta como ciudad de Arequipa, especializada en gastronomía.
Sin embargo, hay problemas, ¿eh? A ver, ¿qué problemas detecta usted en Arequipa como problemas que hay que atacar?
Por ejemplo, el problema más grave ha sido cuando reventó esta tubería del gas y no había una opción B. Y la opción B está acá durmiendo en el gasoducto del sur, que está abandonado y que estamos pagando una cantidad de dinero extraordinaria por mantenimiento. Eso debería haberse terminado. Y
claro, pero el Congreso no puede hacer nada por eso.
Sí, sí, pero podemos presionar y podemos. Yo creo que sí, porque la.
Hay otro proyecto que beneficia a Arequipa que se llama el gasoducto de la costa, que va de Melchorita hacia Arequipa directamente.
Sí, eso es un proyecto nuevo, ¿no?
Es un proyecto nuevo, que es bueno. Para Arequipa es la solución, ¿eh?
Pero el gasoducto está ya al 60-70%. O sea, falta un poquito. Se paralizó por el tema de Oderich y está ahí abandonado. Y se han invertido más de 1.500 millones de soles ya ahí.
¿Qué piensa de tía María?
Ya lo ha dicho Marisol, nosotros pensamos lo mismo. Somos primero la gente y esperamos que estos proyectos cuenten con el aval de la gente. Si la gente no quiere, y tan persistentemente como hace tiempo está sucediendo en el Valle, es porque no han trabajado bien, no han trabajado adecuadamente la empresa, y bueno, basta ver su historial, ha entrado a la bruta.
No, pero hace años que está ahí haciendo trabajo social,
sí, ya,
años.
Bueno, y ya están haciendo obras.
Ya están haciendo obras.
Nosotros somos partidarios de la minería, no somos un partido antimina, somos una propuesta que dice a la minería sí, pero de manera responsable. Irresponsable ambientalmente, irresponsable socialmente, porque no es posible.
Oye, la ciudad de Arequipa hoy le debe a Cerro Verde y a su crecimiento muchísimo.
Ah, por supuesto, por supuesto.
La mitad, le digo, de sus proyectos culturales han sido auspiciados por,
sí,
Cerro Verde.
Sí,
¿o
me
no?
Consta, porque yo...
Eso es lo que le iba a decir. Para que haya cultura tiene que haber inversión.
Sí,
y
sí.
Esa inversión viene del sector privado.
Sí, pero también Arequipa le ha dado mucho a Cerro Verde.
Ah, no, claro.
Y a los dueños de Cerro Verde, que han tenido ganancias ingentes, impensables.
Claro.
Entonces yo creo que estás con TAS, pues, ¿no? O sea,
que
también aporte mucho al equipo, tiene mucho que dar, sobre todo en el tema del agua. En el tema del agua, yo creo que Cerro Verde tiene que pensar un poquito más en la gente, en Arequipa, porque se está llevando una cantidad increíble de agua.
Ah,
ahora, está bien que lo haga, pero también que corresponda.
Oye, Arequipa no tiene problemas de agua.
Ahora sí. Hay sectores donde no llega el agua.
¿Presión?
¿Sí?
Presión de agua no es problema en Arequipa.
Es que
baja de arriba para abajo, es
buenísimo. No, lo que
buenísimo.
Pasa es que ahora hay poblaciones que están encima de la cuota.
Ese,
tú sabes que hay una cuota mínima.
Ese es el problema.
Entonces,
no deberían estar asentadas
no
ahí.
No deberían estar, pero son cientos de miles de familias que están,
sí,
ahí. Entonces hay,
claro,
que darles una solución porque no se van a ir.
Porque
están,
si tú,
comprando,
porque si tú
agua,
te pones debajo de la cuota de la planificación urbana,
no,
de Arequipa,
sí,
no vas a tener un problema de agua nunca.
Exacto. El otro problema a propósito de eso es el PDM, el Plan de Desarrollo Metropolitano, que está un poco cuestionado. Y que
le voy a dar un datito, ¿no? Hasta que no acaben con las bullas de las discotecas, el centro es invivible para dormir, ¿ah? ¿Eh?
Sí, pero ya en el centro casi nadie duerme.
No, no, hay montones de hoteles.
Ah, los hoteles,
montones,
sí,
de hoteles, cierto, con montones de turistas, uh-huh, que no pueden soportar esa bulla.
Exacto.
Y Arequipa no resuelve ese problema hace décadas,
hace
y cada
años.
Vez es peor.
Sí.
Mientras las discotecas de San Francisco,
sí,
mientras las discotecas de San Francisco no tengan una regulación de volumen,
uh-huh,
o una adaptación arquitectónica para que el volumen, para que la bulla no,
claro,
salga, nadie les dice que no se diviertan, tienen que divertirse.
Uh-huh.
Pero ese tipo de cosas espanta todo el turismo del centro. Y,
sí,
la gente prefiere quedarse en el centro porque el centro ofrece más.
Exacto.
Ahí está todo. Ahí está, digamos, los más importantes conventos, las más importantes iglesias, la momia Juanita. Todo está, uh-huh, walking distance en el centro.
Claro, pero tenemos que desconcentrar, porque el centro de Arequipa ya no da más. No solo por el tráfico. ¿Has visto que el tráfico horrible en Arequipa?
No, pero las peatonalizaciones han funcionado muy bien.
Funciona muy bien.
Nosotros muy bien. Lima debería imitar eso más.
Sí, sí, yo creo que... Ahora, toda esa oferta, digamos, de diversión, de entretenimiento, se está yendo, bueno, hace tiempo que se ha ido a la Avenida Dolores, y yo creo que,
ojalá,
hay que convertir eso y empezar a dejar esos espacios. Cada vez que cierra una discoteca, pues no hay que volver a abrirla, ¿no?
Claro. Entonces, además, son espacios monumentales.
Exacto.
Se supone que tienes que cuidarlos.
Pero,
preguntas del público, por favor. No sé si tenemos alguna para Nilo, candidato a diputado, primera gente por Arequipa. Como verán, me gusta mucho Arequipa, se ha podido dar cuenta.
Claro, hay que disfrutar.
No, muy bien, no soy arequipeña, por si acaso.
No, pero te puedo dar el pasaporte characato.
Sí, ya,
¿no?
Me han dado todo, hasta las medallas y todo.
El characato de oro también.
El characato de oro, todo. Pero el tema es que, bueno, usted está muy comprometido con la oferta cultural de la ciudad, uh-huh, de Arequipa, pero Arequipa es más grande, la región.
Sí.
¿No es,
sí,
cierto?
Ahora, yo he promovido, cuando estuve trabajando en el gobierno regional, un proyecto de ordenanza municipal para crear el Consejo Regional de Cultura, que lo dice la ley y que no
lo
se usa
han
mucho.
Hecho.
Pero, ¿a qué vendría? ¿Por qué serviría este proyecto? Para poder integrar la cultura en sus distintas dimensiones, porque cultura no es solo, pues, la música, la pintura, etcétera, son las expresiones también. En cada pueblito de Arequipa, como en todo el Perú, hay expresiones festivas que son cultura viva. O sea, una banda de caperos, un grupo de danzas que cada pueblito tiene, son cultura, y son cultura viva que atrae a la población mundial para ir a ver la cultura,
ya, pero ya
viva,
más,
¿no?
Pero ya más declaraciones de cultura,
no,
por favor.
Pero hay que darle
en el Congreso
contenido.
No se le ocurra, ¿ya? Ya tenemos todo.
Sí,
todas,
sí,
las danzas han sido declaradas.
Ahora, lo que hace
de
falta,
interés,
José,
nacional.
María, es aterrizar el Plan Nacional de Cultura. El Plan Nacional de Cultura fue aprobado en el 2020, salió en el 2021, o sea, recién tenemos 5 años con ese plan, pero no está aterrizando a regiones. Está todavía con objetivos estratégicos, con 6 objetivos estratégicos. Y tiene que aterrizar. ¿Cómo va a aterrizar? Con programas.
¿Qué piensa de los proyectos? Se aprobó una ley y se tuvo que derogar, uh-huh, porque Cusco se opuso a muerte. De los proyectos tipo lo que tenemos en Lima, en la Huaca Pucllana. Es decir, un restaurante, uh-huh, administra, un restaurante de lujo,
de buena
calidad,
¿no? Claro.
Pero de esa ganancia, uh-huh, se mantiene el monumento. claro. con museo, con guías, con, la entrada también cubre algo, pero le permites investigación, mantenimiento, puesta en valor. ¿Qué piensa de ese formato?
Yo creo que es un formato adecuado, porque el Estado normalmente no puede darse abasto para poder administrar algo, es muy malo administrando. Una empresa privada lo puede hacer, pero tiene que haber una alianza, ¿no? Esta alianza público-privada tiene que ser para proteger el lugar, el sitio. Eso, por ejemplo, se da en Santa Catalina. Tú sabes que Santa pero Catalina Santa... lo administra una empresa privada.
Claro, porque las monjas... Claro, Santa Catalina es propiedad de la Orden Dominica.
Exacto.
Entonces las monjas dijeron, bueno, ¿cómo administramos esto?
Y todavía viven en clausura.
Por supuesto, hay 21 monjas adentro.
Entonces, yo creo que sí podemos hacer. Y un caso así similar sería en Toro Muerto. Tú sabes que Toro Muerto, que es el mayor petroglifo del mundo, no tiene museo de sitio. Eso es increíble. Y los turistas todavía van, siguen y depredan, porque se da una pedrita de recuerdo, etcétera. Entonces, tenemos que proteger Toro Muerto, hacer un museo de sitio, y ahí yo creo que puede funcionar muy bien este modelo público-privado.
Exacto.
Dar la concesión de todos los servicios a una empresa privada con la condición de que cuide el patrimonio.
De ahí sale la ganancia y la ganancia se cuide
para todos. Y se reparte la ganancia, ¿no? Así una parte es. Para el Estado también, como corresponde.
Claro,
¿no?
como corresponde.
Yo creo que sí funciona.
Muy bien, nos tenemos que ir. Mucha suerte, mucho cariño a todos los arequipeños que son tan buenos conmigo cada vez que
Muchas
voy.
Muchas gracias.
Donde me reciben siempre
aquí está,
con
la gente.
Un buen chupe de camarones y los brazos abiertos. Primero la gente número dos
el
por Arequipa.
Dos. Nilo Cruz.
Nilo Cruz.
Muchas gracias.
Pausa y regresamos. Muy bien, y tenemos en esta oportunidad una grata visita. Conozco hace muchísimos años a Carmen Macías. Muchísimos, es demasiados tal vez. Ella va al Senado Lima, o sea, región Lima, con el número 2 por el partido Somos Perú. Carmen Macías es psicóloga de la Universidad de San Marcos, pero también tiene una maestría en la Universidad San Martín de Porras. Tiene una larguísima trayectoria profesional, no política, aunque ha servido en el Estado peruano también en dos oportunidades. Es la fundadora y directora de CEDRO. Ustedes conocen, obviamente, a esta ONG que ha dedicado casi toda su existencia a luchar contra el consumo de drogas en la adolescencia, en la juventud, y que ha tenido varios programas exitosos de prevención de consumo de drogas. Y también ha sido directora de DEVIDA, en una posición, hay que decirlo, bastante peligrosa, porque parte de su trabajo fue persuadir a familias en el Braem de que cambien sus cultivos de hoja de coca por otros más vinculados a la agricultura formal. Gracias por estar con nosotros.
Mil gracias, Rosa María.
Yo me preguntaba mientras preparaba la entrevista, ¿por qué Carmen Macías a los 81 años dice, no, yo quiero ser senadora?
Porque tengo vitalidad. Porque justamente he cuidado mi salud toda la vida.
Porque nada, todos los
porque
días.
Porque nado, porque...
En el mar, ojo, aguas abiertas. Carmen Macías es nadadora de aguas abiertas. Se hizo famosa en la pandemia porque creían que estaba engañando al público y decían, no, yo soy nadadora de aguas abiertas.
Así es, así es. Y te diré aquí entre paréntesis que además tengo un marido de 94 años que sigue haciendo surfing, ¿no? Entonces yo creo que cuando uno se cuida y cuando uno tiene además un espíritu de servicio, como creo que lo he tenido toda la vida, puede uno postular al Senado, ¿no? Justamente porque he recorrido todo el Perú, porque conozco mucho de las realidades, yo nunca hablo de una sola realidad, sino de varias realidades, es que uno puede pensar en la interdisciplinaridad, en escuchar y en servir, y que las leyes realmente respondan, ¿no?, a esas diferencias.
¿Crees que el Perú ganó la batalla contra las adicciones o la perdió?
Mira,
después de 30 años trabajando en eso.
El Perú no es un país de consumidores de drogas, en términos, claro, digamos, comparativos con otros países, ¿no? Por ejemplo, eso no quiere decir que no nos importen los jóvenes de otros países. Pero, por ejemplo, Chile, Brasil, Argentina, casi duplican los consumos del Perú. Lo que sí, el Perú es un país productor, y desgraciadamente en los últimos años, tú hablabas de vida, del ente rector que yo estuve ahí, de jefa, desgraciadamente en los últimos años hay un aumento de los cultivos de hoja de coca que en su mayoría van al narcotráfico, ¿no? Ahora, nosotros como Cedro, yo personalmente y como candidata también, no estamos en contra del chacchao. Hay 3 millones de peruanos o peruanas más varones que chacchan coca, ¿no? Y es un uso tradicional que lo respetamos. Lo que estamos en contra es que esa cantidad de hectáreas, como te digo, casi en un 100%, van hacia...
tráfico ilícito de drogas.
No producíamos cocaína. Ahora estamos produciendo 1.000 toneladas al año de cocaína. Producíamos pasta base, ¿no? O producíamos hoja de coca que la vendíamos. Entonces, es una situación muy difícil. Fíjate, en Cedro, tú hablabas de la prevención de drogas, que es lo que hacemos también, ¿no? Pero en Cedro atacamos también toda la cadena. Es decir, tratamos de que haya oportunidades para jóvenes de trabajo, de ocupación, ¿no? Tratamos de contener tempranamente situaciones donde la gente podría meterse a situaciones ilegales. Estamos, por ejemplo, en Ucayali con piscigranjas, tenemos 140 piscigranjas que hemos formado, donde las mujeres son las que manejan las finanzas, y por eso es que también hacemos educación financiera, ¿no?
Claro. Ahora, ¿cómo han logrado financiar Cedro después de la salida de USAID del Perú?
Bueno, ha sido medio catastrófico.
Lógico.
Medio catastrófico.
Porque es terrible, porque la gente, tal vez en Estados Unidos, no sepa que el tipo de programas que se financiaban. Se ha hecho una propaganda, una leyenda negra, ¿no? Diciendo que financian estupideces, y ustedes estaban financiando las 120 piscigranjas, ¿no?
Bueno, además de eso, nosotros colocamos internet, imagínate, en 41 centros rurales con municipios, o sea, con una enorme sostenibilidad,
claro,
porque esos telecentros están ahora manejados por los municipios.
Claro.
Dimos asistencia técnica, implementación, y todo eso gracias a Estados Unidos, ¿no? Sí, hemos perdido bastante del financiamiento, pero como en el Perú somos tan resilientes, ¿no?, damos pues giros,
aguantamos,
cosas a veces inesperadas nos remecen, pero seguimos adelante, ¿no? Y así es, seguimos adelante, ¿no?
¿Y sigue presidiendo Cedro hasta hoy?
¿Yo?
Sí.
No, tengo un equipo directivo,
ya,
¿no? Tengo a Carmen Barco, que es una extraordinaria persona, tengo a Alberto Jar, que ve todo lo de la Amazonía, ¿no? Ahora, yo sí viajo, hago cosas.
¿Cuál es su rol en Cedro hoy?
¿Mi rol? Ajá. Bueno, yo tengo la dirección, pero compartida,
ya,
¿no?
Okay.
Es una dirección compartida. Y siempre hemos sido muy horizontales, ¿no?
Ahora, dejar este trabajo con el que ha comprometido toda su vida profesional para ir al Senado...
Bueno, yo creo que uno debe saber cuáles son sus etapas, ¿no?
Okay.
Yo, por ejemplo, mira, cuando estaba en De Vida me hacía 6.000 kilómetros a la semana a veces, en situaciones muy difíciles, ¿no? Subía, bajaba los helicópteros, yo me siento con mucha vitalidad, pero no haría lo que ya hice en esa época.
Y además no corresponde, porque no es un trabajo ejecutivo, es un trabajo legislativo.
Exactamente, ¿no? Pero sí creo, por ejemplo, que... con todo el respeto a los abogados, y tú eres una magnífica abogada, deberíamos tener más interdisciplinaridad en el Senado. ¿Para qué? Para poder ver las realidades que estamos hablando que son diferentes y responder a ellas, ¿no? Antropólogos, psicólogos, educadores.
Desde el punto de vista legislativo, obviamente ustedes no tienen iniciativa, pero pueden hacer lo que quieran con las iniciativas que les mandan. ¿Qué iniciativa legislativa cree usted que debería llegar al Senado para convertirla en ley? Algo que se necesite y que no está.
Yo creo, por ejemplo, que la salud mental, que no puede estar flotando, sino que está unida a la seguridad, que está unida a la educación en el colegio, al trato que se les da a los niños, es algo fundamental. Y hay una ley, me acuerdo el número en este momento, pero hay una ley que no se ha implementado como debería implementarse, que es, por ejemplo, tener psicólogos y paulatinamente en
incrementándolos, porque no hay.
Porque no hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es algo que es urgente, ¿no? La otra cosa es la gente dependiente a sustancias, sea alcohol, sea drogas ilícitas, no pierde sus derechos. Son personas que están enfermas, ¿no? Las comunidades terapéuticas existen, unas buenas, unas menos buenas, etcétera, pero responden a un vacío del Estado. El Estado ha hecho también cosas importantes. El doctor Yuri Kutipé, por ejemplo, creó los centros de atención a dependientes, los centros de salud mental, etc. Pero falta muchísimo. El Perú, yo considero que ahora con la violencia que hay, está enfermo, realmente está enfermo. Y hay que sacarlo de eso, ¿no? Entonces, los psicólogos, por ejemplo, en las escuelas son indispensables. Y hoy día, como tú también muy bien dices, hay un vacío, ¿no? Ese es algo que a mí realmente me preocuparía de entrada.
Uh-huh. Ahora, la pregunta que muchos van a decir, muy interesante, doctora Macías, ¿pero por qué con Somos Perú?
Yo creo que Somos Perú es un partido fuerte, va a pasar la valla porque es un partido consolidado.
Ahora, no necesariamente, ¿eh? Logró meter 5 congresistas la última vez. Bueno, porque llevó a Vizcarra, porque si no, no pasaba.
Desde mi parte, tengo toda la fuerza para empujar.
Toda la fe, muy bien.
Toda la fe.
La fe no falta.
fe no falta. Ahora, ¿por qué? Porque conozco a George Forsythe, lo conozco. Conozco a Alberto Andrade, bueno, ya no está con nosotros, está de otra manera con nosotros. Y guardo también una relación muy afectiva con ellos. Y te voy a contar por qué. En 1986, uh-huh, la Unión Europea le dio al gobierno de turno, en ese momento, una cantidad de dinero para hacer un programa de niños de la calle. El OFECOT, la Oficina de Control de Drogas, recibió ese dinero. Nadie se robó nada. Lo pusieron en INTIS, ¿no? En esa época era ECUS en la Unión Europea y acá INTIS. Lo pusieron en INTIS, lo guardaron y eso se convirtió en nada.
En nada, obviamente.
Vino la señora, me acuerdo que se apellidaba la señora Paliz, una griega estupenda, con mucha fuerza, y dijo, no le doy un ECUS más al Perú si no se hace un programa de niños de la calle. ¿Quién sacó la cara? Cedro. Cedro sacó la cara y empezamos a ver dónde, y Alberto Andrade fue el primero que nos dio los terrenos en usufructo, claro, para que entre amigos, claro, pudiéramos armar la casa
la
primera, que ha sido, no los petizos, pero similar, digamos, los petizos, claro, era del municipio de Lima. Y hemos tenido un programa con chicos en abandono durante 30 años en Cedro, gracias también a personas como él. Forsythe, uh-huh, en la victoria también nos ayudó, ¿no? Nos ayudó mucho. Yo le veo a George no solamente la preparación como administrador, etcétera, sino le veo esa cosa social que tiene todo el tiempo en mente y en concreto, ¿no? Tiene calle, además, a mí me gusta la calle, como tú sabes, porque toda la vida he trabajado más que en escritorio, en calle, ¿no? Y la otra cosa que me encanta de George y del partido es que tiene una propuesta muy innovadora de inteligencia artificial, de tecnología, etcétera, etcétera. Por ejemplo, te hablaba hace unos minutos de salud mental. La salud mental también tiene que tener webs, tiene que tener esto claro. Para atender. Tiene
ahora,
que tener,
¿no? Los Andrade desaparecieron de Somos Perú porque salieron los que quedan todos peleados con la señora Lee, que se convirtió en la propietaria del partido, y tienen a Gerí, ¿no?
Bueno, Gerí...
Y Gerí es un caso casi patológico.
Sí, bueno, Gerí pidió licencia, ¿no? Claro. Por la cuestión...
Gracias a Dios.
Y desgraciadamente, pues, en todos los partidos no hay perfectos, ¿no?
Nadie es perfecto, ni mucho menos. Nadie,
¿no?,
lo es.
Nadie lo es. Se cometen errores, ¿no? Yo creo que Gerí se portó con una enorme inmadurez. Lo otro se averiguará, ¿no? Claro. Pero... Sí,
de inmadurez
absoluta.
Pero eso
no quiere decir que el partido, digamos,
bueno, en política tienes que cargar con la responsabilidad de quién pones, y lo pusieron en la presidencia de la República, que es tremendo, ¿no?
Bueno.
Tremendo.
Bueno,
preguntas del público, vamos a ver, una pregunta del público. A ver, pregunta, ¿cuál sería su posición frente a un presidente electo parte del pacto por un partido distinto al suyo? O sea, supongamos, o sea, no, su fuerza y no gana, pero gana Rafael López Aliaga, el presidente del Perú. Y usted está en el Senado, salió elegida. ¿Qué hacemos?
Lo primero que he pensado, si es que cualquiera llegue al Senado y yo llegue al Senado, es la articulación y los consensos para el bien común. O sea, eso no me cabe la menor duda.
Eso ya sería un milagro, ¿eh? En el actual Congreso hay enormes consensos. A todos están de acuerdo, ¿eh? Pero no para el bien común, ese es el problema.
Sí, bueno,
acuerdo hay, absoluto y total.
Bueno, esperemos que llegue gente con sentido común, que llegue gente honesta, que llegue gente, digamos, con líneas inmaculadas.
Pero se puede sentir...
Yo lo soy, te digo.
Claro.
Yo, perdóname que me eche flores, pero a mí nadie puede decirme...
No, nada.
Nada, ¿no? Y yo creo que eso le da a uno también la fuerza para exigir, ¿no? A mí me ha pasado en de vida. Yo te voy a contar solamente una pequeña anécdota. Yo puse una persona excelente, etcétera, que era amiga, no íntima, pero era amiga, tenía todos los estos, y a la semana descubrí que había falsificado un título, ¿no? Por supuesto, ese día esa persona estuvo fuera, ¿no? Entonces, yo creo que... La cuestión moral que tú exhibas y que practiques...
Por lo menos tener discriminación moral, ¿no? Acabo de tener a un ministro renunciando ayer, que yo le decía al público, yo creo que perdió la discriminación moral, porque a él le parece muy bien que un hombre de 47 años seduzca a una niña de 16. Le parece estupendo, estupendo, le parece regio.
Y tú has dicho muy bien anteriormente, ¿no? Te oí... de que desde lo legal no es un delito, porque pasaron 25 años, etcétera. Pero la ética, que la tenemos que entender como ese ejercicio moral, ¿no? Y ese ejercicio de decir, esto no está bien, ¿no? Fíjate, nosotros hicimos un programa que se llama ART, con chicos de 14 a 17 años, que uno de los componentes era habilidades para la vida, el otro era control de la ira y el otro era discernimiento moral. 14 a 17 años, de Barrios Altos. En habilidades mejoraron enormemente, un programa de un año en colegios. En habilidades para la vida también, discernimiento moral, tenían el discernimiento moral en una escala de Kolber, que se llama, ¿no? De 5 años.
Claro, de 4 años. Ese es el problema,
¿no? Claro, padres, microcomercializadores, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Ah. Entonces, yo sí creo que la seguridad, todo lo que estamos hablando del sicariato
adolescente,
etcétera,
viene de
tiene
ahí.
Que ser parte de un programa de seguridad.
Tenemos que ir a la franja, así que nos tenemos que despedir. Muchas gracias.
Millón de gracias.
A Carmen Macías, número 2, Senado Lima, Somos Perú. Franja y volvemos. Muy bien, y vamos a despedir a Carmen Macías, ahora sí, apropiadamente, no corriendo. Me ha traído este librito, Tiempos de Escolta, que son memorias sueltas de y homenaje, ¿no?, a las personas
que me cuidaron.
Que te cuidaron durante tres años.
Sí, 2 años primero y después otro año.
Otro año más. Claro, y claro, lo voy a leer con paciencia después de la campaña. Muchísimas gracias por haber estado
gracias
con nosotros.
También. Muchísimas gracias.
Pausa y regresamos, no se muevan, regresamos con nuestro último invitado aquí en Sin Guión Electoral. Muy bien, y antes de empezar con nuestra entrevista, vamos con las menciones que corresponden a este punto del programa. ¿Siente que ya no escucha como antes? ¿A veces le cuesta seguir las conversaciones? En Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Prestamipe. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guion y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Muy bien, y estamos con nuestro último candidato de esta mañana, el señor Rodrigo Lauracio Apaza. Él es candidato a diputado por Puno con Venceremos, número uno por Puno. Muy bien, señor Apaza, usted es abogado, estudió en la Universidad del Altiplano, pero también ha trabajado en el Congreso de la República y tiene alguna experiencia política, ¿verdad? Uh-huh. Cuéntenos un poco de su trabajo en el Congreso de la República.
Sumuro Gilata Cuyaca, Rosa María, Sumuro Pana Gilatana Cuyacana Caca, Perú Marcán. Buenos días, Rosa María. Antes de empezar, te invitamos un poco de hoja de coca.
Acabamos de hablar de la hoja de coca. Yo no chacho, pero sí respeto a la gente que
lo
hace.
Muchas gracias. Efectivamente, yo soy Rodrigo Lauracio, un joven puneño aymara de la zona sur de Puno, de la comunidad de Itapayuni.
Eso es lo que me pareció que estaba hablando. No estaba hablando quechua, estaba hablando aymara.
Aymara, efectivamente. Soy un hijo de la comunidad que estudió en la Universidad Nacional del Altiplano gracias a la actividad agrícola. Mis papás, mis padres, mis abuelos son agricultores. Tuve la oportunidad de cursar una maestría en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica y desde luego también como parte de la formación política
no
y
está,
técnica.
¿No está la maestría en su...?
Concluida. No la tengo aún todavía.
No la tengo titulada.
¿No? Entonces el proceso de elaboración de la tesis justamente sobre la participación y representación política de los pueblos indígenas en la democracia peruana, ¿no? En fin. Pero también tuve la oportunidad de trabajar en dos periodos en el Congreso de la República. ¿No? En el 2019 con el congresista puneño, ex congresista Horacio Pacori, y en el 2022 con Ruth Luque, una congresista cusqueña también.
Claro, claro, Ruth Luque que además está postulando.
Efectivamente, por Ahora Nación, ¿no?
¿Por?
Ahora Nación.
Por Ahora Nación. Uh-huh. ¿Usted no siguió a su empleadora?
No, de hecho, en su momento, cuando Ruth ingresó al Congreso, nosotros provenimos del mismo partido político.
Exactamente, pero ella cortó con ese partido político.
Sí, creo que es parte también de la autonomía política que uno tiene, decide en qué espacio político desea seguir construyendo su vida política, así que ella está en ese espacio y con la cual respetamos también, ¿no?
¿Ya no trabaja en el Congreso?
No, yo trabajé hasta el año 2024.
Bueno, hasta hace año y medio, digamos.
Dos años más o menos.
Más o menos. Muy bien. Y luego se ha dedicado a trabajar en la red Muki.
De hecho, mi formación profesional como abogado del Movimiento de Derechos Humanos proviene con anterioridad a Red Muki. Yo trabajo más de 10 años, he trabajado más de 10 años en Derechos Humanos y Medio Ambiente en una ONG regional en Puno que es parte de la Iglesia del Sur Andino y donde he tenido la oportunidad de formarme también en la teología de la liberación del Sur Andino, ¿no? Provengo de esa formación religiosa católica y mi servicio. Y una de las razones por las cuales decidí estudiar Derecho fue porque constaté a lo largo de mi vida cómo los pueblos indígenas somos excluidos.
Bueno, además, si le interesan los derechos humanos, hay que estudiar Derecho.
Así es, efectivamente. Y tenía que estudiar una carrera que me permitiera poner al servicio de mi población, de mi comunidad.
Pero en los últimos años ha estado muy activo en la red Muki, que es una red antiminera. Y he encontrado mucha información sobre su trabajo antiminero en Tía María, de lo cual se siente creo que muy orgulloso, pero en realidad ha sido un retraso enorme para Arequipa.
Bueno, Perú 21 nos llama antimineros, ¿no?
Sí.
Yo no soy antiminero, yo soy antiempresas que violan derechos humanos.
Bueno. Pero las empresas, si violan derechos humanos, se les lleva a la justicia.
Y Rosa María, uno de los problemas en este país es si la justicia funciona o no funciona.
No, muy bien. Pero usted se opone a Tía María. ¿Usted ha llevado a Southern a la justicia?
Sí, presidenta.
¿Por violación de derechos humanos?
Por violación del derecho fundamental al medio ambiente sano y equilibrado.
¿Y cómo le ha ido en ese proceso?
Actualmente, yo no la litigo, sino es un proceso judicial llevado asumido por varias organizaciones de derechos humanos. Yo fui parte de esta institución en su momento. Uh-huh. Y el proceso constitucional en el primer juzgado constitucional de Lima se encuentra a la espera de que se programe la fecha para la vista de la causa.
¿Desde hace cuántos años están en ese proceso?
Desde hace más de... La demanda la presentamos en marzo... del año 2025 y está a la espera. Y esa es una de las razones por las cuales...
Porque ya el proyecto iba a salir y ya salió. O sea, ustedes se oponen a la minería, esa es la verdad.
No. Rosa María, a ver, hay que ser muy claros, ¿no?
Antes no dijeron nada. No, cuando el proyecto está por salir, ponen una acción constitucional por violación de derecho al medio ambiente.
Antes, por ejemplo, en el caso específico que tú dices, interpusimos la demanda porque antes se había suspendido la autorización de licencia de construcción, por ejemplo. Uh-huh. En el año 2024, el Estado peruano, con el actual gobierno, decidió uh-huh. acelerar el procedimiento para otorgar. Y eso es lo que correspondía en ese momento.
¿No crees que la inversión privada es muy buena para el Perú? Pues yo entiendo que Venceremos no cree eso, están en su derecho, pero también está en su derecho el público de saberlo.
Rosa María, lo que yo creo que en este país nos hemos equivocado en términos políticos es de asumir per se que toda inversión económica es satisfactoria para el Estado peruano.
Okay. Entonces no es.
Pero déjame precisar, por favor. Lo que tenemos que tener en cuenta es que también las inversiones económicas extractivas también tienen impactos sociales, impactos ambientales, impactos en derechos.
Todas las inversiones tienen. Su presencia acá tiene un impacto social.
Y las personas
un impacto ambiental.
Sí, y las personas que la sufrimos.
La emisión de este programa tiene un impacto ambiental.
Así es. Y Rosa María, y las personas que la sufrimos uh-huh. no tenemos el derecho de cuestionar esa actividad asumiendo que puede afectar nuestros derechos fundamentales, como lo que ocurre en nuestra región de Puno, el proyecto minero que está instalado en la cabecera de Cuenca.
Todo tiene un impacto ambiental. Su reloj no salió de un árbol.
Así es.
¿Se da cuenta? O sea, se necesita minería.
Por eso yo no estoy en contra de la minería.
Sí está
en contra de las actividades económicas que se pretenden hacer en violación de los derechos fundamentales y cuando el Estado no presta garantías, ¿no?
Bueno, usted cree que está en violación de los derechos fundamentales. Yo creo que en violación de los derechos fundamentales no hay crecimiento en el Perú. Es mucho más grave para los derechos fundamentales.
Y mira, Rosa María,
que no haya crecimiento en el Perú.
A lo largo de 10 años, por ejemplo, Rosa María, nosotros llevamos procesos judiciales en la región de Puno, por ejemplo, con concesiones mineras sin consultas. Uh-huh. Incluso se habían concesionado, como todos los puneños lo sabemos, la zona arqueológica de Siyustani, donde están lagunas.
Bueno, eso es ilegal, pero la minería ilegal no tiene tanta persecución por ustedes como la formal. Ustedes persiguen mucho más a la formal que la ilegal. Ilegal sí les gusta.
Y es por eso que nosotros, dentro de nuestras propuestas de proyectos de ley, hemos propuesto una reforma completa al sistema minero. No solo para la gran minería, la mediana, sino también para la pequeña minería y la minería artesanal. Para nosotros queda claro.
El esquema de desarrollo para ustedes es que el minero ilegal explote porque es pobre, ¿no? Entonces, pobrecito, no necesita cumplir normas ambientales, y al formal, al grande, lo desaparecemos.
No, Rosa María, esa es una apreciación creo que equivocada.
Nosotros
no estamos diciendo eso. Nosotros estamos en desacuerdo con que se desarrollen actividades en general en cabeceras de Cuenca, por ejemplo.
Ya. Muy bien, tenemos preguntas del público, por favor, antes de que me suelten la pizarra. No estoy en contra de la minería, nos dice el señor Labracio. No hay pregunta del público, nos quedamos sin switcher. No, es que de verdad normalmente tenemos, pero algo ha pasado. Si llega a diputados por Puno, ¿qué va a hacer por Puno? Hemos tenido acá un candidato de Arequipa. ¿Qué haría usted por Puno diferente?
Para mí una de las prioridades es trabajar no solo desde la función legislativa, sino también trabajar en espacios de concertación y construcción de propuestas, proyectos de ley y la discusión del presupuesto público para incrementar el presupuesto público para el sector agrario. Para mí queda claro que es importante. En este país...
No deberían tener iniciativa de gasto, los congresistas saben, ¿no?
Lo sabemos. Gracias a una reforma, gracias a una interpretación constitucional hecha por este tribunal, la tenemos. Uh-huh. Esa puerta no se va a cerrar.
Después de lo que han aprobado esta semana, uh-huh. o la semana pasada, viene una pregunta del punto, yo creo que no les va a quedar plata para nada.
Sí, pero igual tenemos que
utilizar. Estamos en fiesta fiscal ahorita.
Sí. Y para mí que queda claro, Rosa María, que el sector agrícola es el que debemos promover y apoyar, sobre todo en regiones como el Puno.
¿Usted sabe que el Congreso tiene un presupuesto más alto que el Ministerio de Agricultura?
Desde luego. Y ese presupuesto para este año fiscal la han tomado de sectores como educación.
Claro, 1.600 millones. ¿Ya? Y agricultura creo que no llega ni a los 1.000.
Así es.
Con las preguntas del público, por favor. ¿Promovería una ley de amnistía para los líderes ambientales condenados por protestar contra Tía María?
Plenamente de acuerdo.
Plenamente de acuerdo. Bueno, si tú destruyes propiedad pública o privada, te tienen que procesar y condenar.
Uh-huh. Pero los que actualmente están en el pacto en el poder, sí pueden promover leyes de amnistía, leyes que de prescripción para violadores de derechos humanos.
No, los pecados de los otros no te hacen santo,
claro,
¿no?
Pero ese es el parámetro ahora de cómo funciona la democracia. ¿Y por qué nosotros no podemos exigir una ley para los líderes?
Los que destruyen propiedad privada y pública, ningún problema.
No, en todos los casos no ha sido comprobado. Por ejemplo, en el caso del hermano Walter Adubiri, un hermano nuestro. A él se lo ha acusado por ser coautor de un delito de disturbios, pero en realidad no existe prueba material de su responsabilidad, solo interpretación, ¿no?
Nos tenemos que ir despidiendo, ¿verdad? No, franja y rezamos con el invitado. Franja y rezamos con el invitado. Muy bien, y me dicen que tenemos una pregunta, super chat del público. Ahora sí salieron todas las preguntas del público. ¿Qué hacer con el desempleo juvenil? ¿Cómo ayudar a los jóvenes sin experiencia que obtengan su primera chamba? No me quiten la pregunta, no terminé de leerla. Chicos, por favor, que regrese la pregunta. Ahí está. Quizá una ley Pulpín 2.0. ¿Qué opina la izquierda peruana sobre el desempleo juvenil? Saludos cordiales.
Mire, yo tengo una especial preocupación por los jóvenes, sobre todo quienes provienen de la zona rural. Ellos son los que menos oportunidad tienen para acceder a universidades de calidad. La única opción en general son los institutos tecnológicos. Por eso creemos nosotros importantes desde Venceremos apoyar decididamente estos sectores para que existan jóvenes que alcancen formación técnica y al mismo tiempo, para mí personalmente, creo que un espacio donde se pueden desenvolver laboralmente es el sector agrícola. Necesitamos técnicos, necesitamos especialistas para apoyar. Y desde luego en otros sectores también. Así que creo que es importante fomentar ese sector.
El fomentar la tecnología en el sector rural a través de empleo joven.
Así es.
Es un buen programa.
Así es.
Usted estudió en la Universidad del Altiplano y en la Universidad Católica. ¿Encontró diferencias?
Sumamente diferencias. Por eso que justamente como yo provengo de una simetría educativa y social, tenía que especializarme en una universidad que me complementara mi formación del alma mater. Por eso que decidí estudiar también la Universidad Católica, ¿no?
Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo lo felicitaba en la pausa por usar sombrero y vivir en los Andes peruanos donde hay un problema de radiación espantoso. Ojalá más gente usara sombrero en todo el Perú para evitar los problemas de radiación que tenemos. Así que muy bien, ha dado usted un buen ejemplo.
Gracias.
Aunque normalmente no se usa un sombrero en un espacio cerrado, ¿no? Porque acá no hay radiación salvo la de estos focos. Pero
forma parte de nuestra identidad.
Exactamente. Y que hace mucho bien. Y que hace mucho bien. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hemos terminado esta mañana, esta noche debate. Obviamente la República va a cubrir todo. Mañana venimos con lo mejor del debate para todos ustedes, de la primera jornada de tres de esta semana y la próxima semana tres jornadas más con otra temática. Y les pido tres cosas que siempre les pido. Primero, nos dan un like. Caramba, que acá las chicas no saben cómo trabajan. Trabajan muchísimo. Dos, comparten el programa. Hay mucha gente que me pregunta por candidatos y le digo, pero miren el programa, ahí están todas las entrevistas que ustedes quieran. Incluso no tienen que ver el programa completo, pueden buscar la entrevista que usted necesita y estamos acá. Y tercero, se suscriben a La República. Si ustedes no se suscriben a las redes, el material no les va a llegar y hacemos material todos los días, mucho material sobre las elecciones para que tomen la mejor decisión. La información está ahí. Lo único que tienen que hacer es revisarla. Es un ratito. Revisen la información que hay y comiencen a decidir por quién van a votar. Nos vemos nuevamente mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.